Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 21 de 126, correspondiente a las páginas 65 a 66 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, formalismo ruso, estructuralismo checo. Página 65. El principio lógico fundamental con el que el formalismo elabora sus primeros conceptos claves es la disyunción. A partir de este, se separaba el arte o literatura de lo que no lo era y se expresaba su mutuo carácter excluyente con el establecimiento de polos opuestos. Arte barra wit. B larga, Y, T. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. Paréntesis. Wit. Cierra paréntesis. Nota del editor del audiolibro. El término ruso, wit, aparece escrito aquí en caracteres cirílicos. Fin de nota, vuelta al texto. Lenguaje poético barra lenguaje práctico. Procedimiento barra material. Extrañamiento barra automatización. Nota 25. La diferencia entre lenguaje poético y práctico fue introducida por Ikubinsky, miembro de la Poiasi lingüista. Según él, los fenómenos lingüísticos se clasifican según el objetivo por el que el hablante explota el material verbal. En el lenguaje poético, el objetivo práctico barra comunicativo pasa a un segundo plano y las combinaciones lingüísticas adquieren valor por sí mismas. Paréntesis. Remitirse al artículo, vanguardias. Cierra paréntesis. En el lenguaje práctico, como el objetivo es la comunicación, las representaciones lingüísticas. Paréntesis. Sonidos, morfemas. Cierra paréntesis. Son simples vehículos de información. Esta es una de las corrientes lingüísticas que informan inicialmente la idea formalista de arte literario como fenómeno verbal. La otra es la lingüística sociuriana que influye más directamente a partir de 1917 en el círculo lingüístico de Moscú y particularmente en Jacobson, quien, basándose también en la fenomenología de Husserl, definirá la poesía como un lenguaje inclinado hacia la expresión, en el cual la función comunicativa, que predomina en el lenguaje práctico y en el emotivo, se reduce al mínimo. Fin de nota, vuelta al texto. A estas oposiciones se suman las de fábula barra subshed, referidas al ámbito de la prosa. Y Tachkovsky va a definir subshed, remitirse a nota 26, como la, comillas, construcción artística del relato, cierra comillas, y le opone al nivel de material el concepto de fábula, que pasa a ser, comillas, la descripción de los sucesos, cierra comillas. La fábula no es sino el material para la configuración del subshed. Nota 26. La, comillas, ZH, cierra comillas. En este sistema de traducción del ruso se pronuncia como la, comillas, J, cierra comillas. En el nombre Jessica. Su origen está en la palabra francesa, suche, paréntesis. En sentido de disposición temática, cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. A esta conceptualización básica, a la que se ha reducido el formalismo, se dirigen las críticas provenientes de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios, la que, a partir de la idea de literatura como un arma en la lucha de clases, apunta contra el descuido formalista de las cuestiones ideológicas, contra la desvinculación de la obra de su contexto sociohistórico y en general contra la desconexión de la relación literatura-vid. Nota 27. Como ejemplos de respuestas a estas críticas pueden citarse, comillas, 5 igual 100, la revolución y la filología, cierra comillas, paréntesis, Zoleg 1992, 41, cierra paréntesis, y, comillas, en torno a la cuestión de los formalistas, cierra comillas, paréntesis, Zoleg 1992, 47, cierra paréntesis, ambos de Eichenbaum, y, comillas, el llamado método formal, cierra comillas, paréntesis, Zoleg 1992, 43 a 45, cierra paréntesis, de Obrick. Las críticas más serias e importantes realizadas al formalismo ruso fueron realizadas por León Trotsky, T-R-O-T-S-K-I, paréntesis, comillas, la escuela formal de la poesía y el marxismo, cierra comillas, en Literatura y Revolución, de 1923, corchetes, remitirse al artículo, marxismo, cierra corchetes, cierra paréntesis, y, más adelante, por Pavel Medvedev, M-E-D-V-E-D-E-V, paréntesis, el método formal en los estudios literarios, de 1928, cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. A fines de los años 20 los mismos formalistas comienzan a evaluar, criticar y reformular estas ideas iniciales. La historia y teoría del formalismo ruso es, en verdad, un diálogo ininterrumpido entre los formalistas y sus oponentes, pero, aún más, entre los propios formalistas, quienes se criticaban y oponían entre ellos. Puntos suspensivos, página 66. Esta doble polémica, interna y externa, genera los siguientes escándalos en la evolución formalista. Un primer formalismo o formalismo temprano. Paréntesis. 1914-1921. Cierra paréntesis. Una etapa intermedia o, comillas, primer posformalismo, cierra comillas, paréntesis, 1922-1925, cierra paréntesis, y una última etapa, segundo posformalismo o, comillas, neoformalismo, cierra comillas, paréntesis, 1926-1929, cierra paréntesis. Nota 28. Después de la primera etapa, cuyos trabajos más representativos son, comillas, el arte como artificio, cierra comillas, de Itachkovsky, paréntesis, 1916, cierra paréntesis, comillas, sobre la moderna poesía rusa, cierra comillas, de Jacobson, paréntesis, 1919, cierra paréntesis, comillas, sobre los sonidos del lenguaje en verso, cierra comillas, paréntesis, 1916, cierra paréntesis, de Ikubinsky. En el segundo periodo continúa la investigación sobre aspectos más específicos del lenguaje poético y sobre narratología y la motivación artística en general. Estudios representativos. Comillas, sobre la teoría de la prosa, cierra comillas, de Itachkovsky, paréntesis, 1925, cierra paréntesis, y, comillas, teoría de la literatura, cierra comillas, de Tomaszewski, paréntesis, 1925, cierra paréntesis. El estudio del lenguaje poético se orienta ahora hacia caracterizaciones más precisas del discurso en verso, dejándose a un lado la oposición lenguaje poético / lenguaje práctico. Estudios representativos. Comillas, la oda como género oratorio, cierra comillas, paréntesis, 1922, cierra paréntesis, comillas, el problema de la lengua poética, cierra comillas, paréntesis, 1923, cierra paréntesis, de Teiniano. Comillas, ritmo y sintaxis, cierra comillas, paréntesis, 1920-1927, cierra paréntesis, de Osip Brik. Comillas, sobre el verso checo, cierra comillas, paréntesis, 1923, cierra paréntesis, de Jacobson. Comillas, el hecho literario, cierra comillas, paréntesis, 1924, cierra paréntesis, de Teniano. En la tercera etapa aparecen trabajos más orientados hacia una especie de sociología interna de la literatura. Se considera el impacto de las editoriales, periódicos y revistas, incluso de las condiciones económicas en la producción literaria, y se establece una dialéctica entre literatura y ambiente social a través de la correlación dinámica del hecho literario con las series históricas. A esta etapa corresponden también las búsquedas de los arquetipos subyacentes a las formas actuales del cuento de hadas y el cuento corto. Estudios representativos. Comillas, el ambiente social de la literatura, cierra comillas, paréntesis, 1927, cierra paréntesis, de Eichenbaum. Comillas, sobre la evolución literaria, cierra comillas, paréntesis, 1927, cierra paréntesis, de Teiniano. Comillas, los problemas del estudio de la literatura y de la lengua, cierra comillas, paréntesis, 1928, cierra paréntesis, de Jacobson y Teiniano, morfología del cuento, paréntesis, 1928, cierra paréntesis, de Vladimir Trop, P.R.O.W.P., fin de nota, vuelta al texto. A pesar de los importantísimos cambios que se verifican a lo largo de su evolución, el llamado método formal es anatemizado en 1934, cuando se proclama oficialmente, en el primer Congreso de Escritores Soviéticos, el comillas, realismo socialista, cierra comillas, paréntesis, remitirse al artículo, marxismo, cierra paréntesis, que exige, como único método legítimo, el materialismo dialéctico. Líneas estructurales. Derivaciones. Es en la segunda etapa del formalismo cuando surgen los primeros enfoques de tipo estructural que van a concretarse durante la tercera en dos modelos. El comillas, sistémico, cierra comillas, con una orientación hacia objetos concretos y sujetos al cambio, a la evolución, desarrollado particularmente por Teiniano, guión, luego también por Jacobson, cierra guiones, y el comillas, morfológico, cierra comillas, con una orientación hacia la búsqueda de constantes genéricas codificadas, representado especialmente por Trop, modelos en cuyas bases se reconoce el funcionamiento de dos organizaciones o conjuntos de carácter estructural diferentes. El concepto de sistema lingüístico, en el primer caso, el de estructura orgánica, en el segundo. Los rasgos fundamentales del concepto de estructura, derivado de la noción de lengua como sistema de Saussure, son 1. El objeto de la lingüística es la lengua, entendida como código barra organización barra sistema normativo. Los fenómenos del habla son la ejecución del sistema lingüístico subyacente compartido por los hablantes de cada lengua. 2. Las operaciones necesarias para la determinación de una unidad presuponen que sea puesta en relación con las otras y reemplazada en el interior de una organización de conjunto. Los elementos lingüísticos no tienen realidad independientemente de su relación con el todo. 3. La unidad lingüística, el signo, es un valor, en el sentido de que el poder significativo que lo constituye está estrictamente condicionado por las relaciones que lo unen a otros signos de la lengua, de manera que no es posible aprenderlo sin reubicarlo en una red de relaciones intralingüísticas. La unidad lingüística remite siempre a todas las demás. 4. La determinación de los elementos de la lengua exige que se destaque al mismo tiempo el sistema que le confiere su valor. 5. La característica más exacta de los signos radica en ser lo que no son los demás. La unidad se define por sus diferencias con el resto. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 21. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.